Primera de Samuel 2, del 22 al 26. Nuestra serie, Dios el verdadero Rey. El título, la doctrina del endurecimiento judicial. La doctrina del endurecimiento judicial. Qué título, ¿no? Pero si Dios nos ayuda, vamos a entender estas cosas tan sagradas. Amén. Esta es la bendita y sagrada palabra del Señor. El que tenga oído para escuchar, oír, que oigan lo que el Espíritu está diciendo. Elí era ya muy anciano y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel. Y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Y les preguntó, ¿por qué hacen estas cosas, las cosas malas de que oigo hablar a todo este pueblo? No, hijo mío, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre, porque el Señor quería que murieran. Y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Oremos, Padre, te damos gracias por tu palabra leída. Pedimos, Padre, que abra nuestros entendimientos, que nos dé mente para escuchar. Padre, que nos des oídos espirituales, que nadie, Padre, con el calor, con las distracciones, pierda el enfoque, pero que todos estemos presentes para escuchar tu palabra, Dios, que es impactante, es poderosa y es necesitada. Pedimos esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Amado, hoy vamos a estudiar, si Dios quiere, un tema difícil, pero muy necesario. Nos embarcamos en nuestro estudio de la doctrina del endurecimiento judicial de Dios. Esta doctrina enseña que un pecador puede ser tan obstinado en su pecado como para perderse para siempre. Su ofensa es tan grave que nuestro Señor los confirma en el pecado, haciéndoles imposible encontrar el arrepentimiento. Algo terrible para considerar. Amado, debemos tener cuidado con el tema de hoy. Específicamente, solo Dios sabe quién es un partícipe en este grupo y no nos corresponde a nosotros pronunciar el terrible maldición sobre cualquier otra persona. Decir, oh, ese está endurecido y no puede venir al Señor. Eso, nosotros no conocemos los corazones, solo Dios sabe quién son estas personas. Pero, habiendo dicho esto, la importancia de esta doctrina es, no se puede subestimar. Llama a los pecadores a arrepentirse hoy mismo, en este mismo instante, antes de que sea demasiado tarde. La palabra de Dios llama al pecador, arrepiéntete ahora, no espere hasta que, hasta mañana. Posiblemente no vendrá mañana, o posiblemente no tendrás oportunidad mañana. Arrepiéntete hoy, ahora mismo, en este instante. Se advierte a los pecadores que su pecado y rebelión persistentes solo se hacen peor cuanto más rechacen el Evangelio de Jesucristo. Amados, hoy vamos a considerar a los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, como los principales ejemplos de nuestra enseñanza actual. Estos hombres encargados con el sacerdocio de Israel usaron su posición religiosa para participar en todo tipo de pecado. Con el paso de los años, su transgresión se hizo cada vez más pronunciada y llegaron a un punto tan terrible que hasta su padre, que no había dicho nada anteriormente, se tuvo que levantar y decir, pero basta, esto es suficiente. Así que empecemos con el versículo 22 y 23, que nos da el primer punto de nuestra enseñanza, que es lo siguiente: el pecado es un espectáculo público para todos. El pecado es un espectáculo público. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que el pecado que uno cree que está en secreto, que nadie sabe, nadie lo ve, el Señor tiene la manera de sacarlo a lo público, a la luz. Y el pecado de David, por ejemplo, se recuerda cuando David tomó una mujer que no era de él y mató al hombre y se quedó calladito y la mujer dio a luz. Y él se casó con ella y le dio al hijo su nombre para que todos pensaran, qué gran rey, perdón, es David, qué gran rey, mira cómo amó a este hombre, tomó su viuda, se casó con ella, le dio su nombre al hijo y todo el mundo creyó que David era un gran hombre. Lo hizo en secreto, calladito, nadie sabía más que un grupo. Pero lo que él hizo en secreto, el Señor lo sacó a la luz abierta. Y las consecuencias que vinieron fueron terribles. Amén. Así que el primer punto es que el pecado es siempre un espectáculo público. Mire lo que dice la palabra de Dios. Elí era ya muy anciano y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de la reunión, y les preguntó: ¿por qué hacen estas cosas, las cosas malas de que oigo hablar a todo este pueblo? A medida que Elí envejecía, comenzó a escuchar más y más acerca de las inmoralidades de sus hijos. La noticia del comportamiento pecaminoso de sus hijos no fue nada nuevo. Elí había oído hablar durante ya años del mal que estaban cometiendo. Pero lo que hizo Elí finalmente hablar y decir algo fue que sus hijos ya se estaban envolviendo más y más perversos en sus pecados. Empezaron robando carne. Empezaron amenazando a la gente. Mira, si me da la carne, te la quito. Y ahora llega a los oídos que se están acostando con las mujeres en la puerta del tabernáculo. Habían perdido todo el temor de Dios. Se habían puesto más perversos. Y lo que empezó terrible, ahora se ha hecho, pero aún más terrible. Ahora no tienen ni respeto al tabernáculo del Señor. ¿Qué tipo de pecado tan terrible? De hecho, esto nos enseña dos verdades. Y lo que tenemos que entender es que la primera verdad es lo siguiente: cuando más peca un hombre, más pecado anhela su alma. Mientras más uno peca, más pecado anhela el alma. Es algo terrible, es un ciclo terrible. Mientras más como del pan del pecado, más pan del pecado quiero. Y no me sacio, quiero más y más. Y es lo que estaba ocurriendo con los hijos de Elí. Mientras más pecaban, más querían pecar. Y entonces lo que hizo a Elí finalmente dirigir algo fue que sus hijos se estaban volviendo aún más perversos. La segunda verdad es la siguiente: también es cierto que cuando más rechace un hombre las llamadas del arrepentimiento, más fácil será seguir rechazando el Evangelio. Escúchenlo, las dos verdades: mientras más uno peca, más quiere pecar, y mientras más uno rechaza la llamada del arrepentimiento, más fácil se hace para rechazarlo. Entonces estamos hablando de personas que van, por ejemplo, a la iglesia, se sientan en los servicios, escuchan el pastor derramar su corazón, llamando a los pecadores a arrepentirse, salen sin arrepentirse, llegan el otro domingo, escuchan las mismas cosas, salen sin arrepentirse. Y lo que antes los conmovía, y antes los movía, decía: ¿sabes qué? Debo arrepentirme, pero no lo voy a hacer. Llegan al punto donde no le importa nada. Eso es lo que pasó con los dos hijos de Elí. Empezaron como sacerdotes, empezaron robando, empezaron quitando, amenazando, y llegaron al punto donde nada le importa. Ni el consejo de su propio padre le importó. Los pecados de los sacerdotes eran tan horrendos que se convirtieron en tema de conversación en todo Israel. El pueblo no solo hablaba del mal que estaban cometiendo estos sacerdotes, sino que el pueblo mismo drásticamente fue afectado por el pecado. Escuche esta verdad: inevitablemente el pueblo seguirá el ejemplo del liderazgo corrupto. Cuando el liderazgo es corrupto, el pueblo se da a la corrupción y lo sigue. Así que, amados, por lo tanto, la condición espiritual en Israel era árida, era terrible. El pecado infectó al sacerdocio y el pecado afectó todo Israel. La maldad de estos sacerdotes era tan exagerada que la adoración de Dios había sido despreciada. La gente piadosa dice: ¿para qué ir? ¿Para qué ir al tabernáculo y ofrecer al Señor mi ofrenda? Esos sacerdotes se lo van a robar todo, me van a amenazar, me van a maltratar, van a causar pecado. ¿Para qué ir? ¿Para qué ir al tabernáculo cuando los sacerdotes están acostando con las mujeres que están sirviendo al Señor en el propio tabernáculo, en el lugar santo de Dios? ¿Para qué ir? Si él se comporta así, ¿para qué ir uno? Y llegó el punto donde Israel les despreciaba venir a las fiestas solemnes, a adorar al Señor. No querían venir. ¿Por qué? ¿Para qué ir? Para mirar el pecado y ser abusado por los sacerdotes. No había ninguna razón para ellos ir. La maldad de esos sacerdotes era tan exagerada. El comportamiento de los sacerdotes hizo que los impíos también se regocijaran, porque no veían la necesidad de arrepentirse personalmente. En otras palabras, los sacerdotes habían fortalecido la mano de los pecadores para que continuaran en su pecado. No solamente el hombre justo despreciaba venir al tabernáculo, pero los injustos se estaban regocijando. Porque cuando miraban al sacerdocio comportarse así, entonces ellos dicen, no me tengo que arrepentir yo de nada. Yo puedo seguir en mi pecado. Porque si los líderes están así, entonces yo estoy bien. ¿Pueden ver? Entonces cuando el liderazgo es corrupto, impide a los justos buscar al Señor y impide a los injustos buscar el arrepentimiento que necesitan. Eso es lo que estaba ocurriendo en Israel. Amados, como iglesia hemos invertido mucho tiempo hablando de la obediencia al Señor. Y sabemos que los ministros de Dios y el pueblo de Dios tienen que ser santos porque Dios mismo que los llama es santo. Pero este pasaje nos ayuda a ver a dónde conduce la laxitud moral y la tolerancia al pecado en una persona que proclama ser creyente. Una persona que viene a la iglesia, una persona que a lo mejor está en ministerio, pero que en su propia vida personal no hay la evidencia de la salvación. ¿A dónde conduce este tipo de vivienda? Bueno, conduce a un pueblo y a un sacerdocio que no se parecen al Dios que dicen seguir. Conduce a que los inconversos y los pecadores no vean la necesidad del arrepentimiento y conduce a la corrupción y la condenación final. Estos hombres estaban destruyendo a sí mismos y al pueblo del Señor. La situación era completamente negra, era terrible, era noche, espiritualmente hablando. Es más, para probar el punto para ustedes, si ustedes pueden leer un poquito más adelante, no lo hagan ahora, pero cuando lleguen a la casa, pero leen un poquito más adelante, ¿cuándo llamó Dios a Samuel? En el medio de la noche. ¿Y por qué Dios lo llama en medio de la noche? Para decir que la situación en Israel era tan oscura que Dios llama a Samuel, al profeta, en medio de la noche. Es más, la palabra de Dios dice que la luz del candelero se estaba apagando. Como que era noche, se iba a hacer más noche y la luz que había se iba a acabar. Y en ese momento Dios llama a Samuel. El Señor dice que era noche porque físicamente era noche, pero está hablando también algo espiritual. Nos está enseñando la condición de Israel. Israel está en una larga, amarga noche. ¿Por qué? Porque su liderazgo no sirve al Señor. Abusa de las cosas del Señor y se está poniendo aún más perverso cada día. Entonces con eso podemos mirar que el versículo 22 y 23 tiene el título "El pecado es un espectáculo público". Pueden ver la razón por qué el pecado es un espectáculo público, porque afecta a toda la nación de Israel. El versículo 24 nos enseña algo también aún más. El pecado en el pueblo de Dios arruina la reputación de Dios en el mundo inconverso. No solamente destruye al pueblo, no solamente destruye la adoración correcta, pero da mal ejemplo a los que están afuera y arruina la reputación de Dios. ¿Se recuerdan a David cuando tomó una mujer que no era de él? ¿Qué le dio el profeta David? Porque le ha dado ocasión a los enemigos de Dios blasfemar el nombre de Dios. El niño que nació en medio de adulterio tiene que morir. Porque le diste ocasión a los enemigos de Dios para blasfemar su nombre. Tu comportamiento le dio excusa a ellos para comportarse como se quieren comportar. Tú sabías mejor, tú fuiste llamado a mejor, tú sabes lo que dice la palabra y rechazaste todo eso, te comportaste de una manera que hasta los impíos no se comportan y ahora le diste a ellos razón para blasfemar mi nombre. En otra palabra, ellos dicen, sí, pues si eso es seguir a Dios, ¿para qué seguir a Dios? Es algo interesante que el mundo espera del cristiano que se comporte de una manera santa. No, ellos no se van a portar santos, ellos van a hacer lo que ellos quieran, pero ellos sí esperan que usted diga, si usted dice que es cristiano, que se comporte de una manera santa. Y si no, ellos mismos lo van a llamar a usted que hipócritas. Ellos esperan de los cristianos un cierto tipo de comportamiento. El pecado en el pueblo de Dios arruina la reputación de Dios. Mire el versículo 24. No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. El idioma original habla de circularlo afuera de Israel. Ofni y Fineas habían convertido el tabernáculo en un burdel, un lugar donde se cometía el pecado. Pero el Señor, el intento del Señor del tabernáculo era un lugar de confesar el pecado. ¿Para qué servía el tabernáculo del Señor? Para que el pueblo venga, traiga sus ofrendas, confiese su qué, su pecado. La ofrenda sería qué, sacrificada. La sangre lo cubriría el pecado y ellos podían ir a la casa justificado en parte, temporalmente, hasta que viniera el gran sacrificio de Dios, Jesucristo, que quita el pecado, no lo cubre. Entonces, el propósito del tabernáculo era que la gente viniera a confesar su pecado delante, ¿qué? Del trono de misericordia del Señor. Y estos hombres encargados con el tabernáculo lo están usando como un burdel, algo terrible. A mí realmente el pecado es, si uno lo mira, dice, este pecado es, pero es un pecado terrible. Imagínese este edificio chico que tenemos, que necesita tanta ayuda, ¿verdad? Está viejito, necesita ayuda, necesita pintura, necesita. Pero imagínense, ustedes esperan algo de este edificio, que vamos a venir aquí, ¿qué vamos a hacer? Alabar a Dios, buscar a Dios juntos, orar, estar con los hermanos, participar en la adoración del Señor. Imagínense si este lugar se convirtiera en un lugar de pecado, qué terrible sería. Y aún más en Israel, que fue el tabernáculo, el único lugar que podían ir para adorar al Señor. Dice, no, hijo mío, porque no es bueno el informe que oigo. El propósito del lugar de adoración era atraer el pueblo de Dios a la santa comunión con Dios, a la santa comunión con los otros hermanos. Y si uno considera que Cristo también tuvo el mismo problema en su tiempo, cuando entró en el templo, no en el tabernáculo, Cristo entró en el templo y miró que la gente vendiendo y cambiando dinero y vendiendo ovejas, y lo que estaba ocurriendo en el templo fue un gran pecado. ¿Por qué? Porque en el medio del lugar santo hicieron un lugar de comercio. Y cuando la gente traía su ofrenda, el sacerdote le decía a la gente, tu ofrenda no vale por esta causa, motivo razón, tienes que comprar una de las de nosotros al triple el precio. Y le estaban robando a la gente. Así que, ¿qué pasó? La gente no quería venir. No quería venir al lugar santo. Y lo que estaba ocurriendo, le estaban ayudando a los ladrones cometer su barbaridad en el templo. Le estaban ayudando al pecador a mantenerse en su pecado. La misma cosa que estaban ocurriendo en el tiempo de Samuel. La vida de Samuel y Cristo muchas veces parecen idénticas. Y escuchen lo que Cristo hace en esa situación. Dice la palabra de Dios, Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. También volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas. Es una foto de Cristo que realmente no consideramos a menudo. Lo queremos ver como el maestro, el hombre de milagros, en la cruz sufriendo, el resucitado, pero lleno de ira. No es algo que por lo regular queremos considerar de Cristo. Pero él hizo un látigo, dice la palabra de Dios, y entró lleno de ira, y empezó a latigar a la gente, todo el mundo corriendo por donde quiera, Cristo derribando mesas, gritando, salgan del lugar santo, lleno de celo por el lugar de Dios. ¿Por qué? Porque la ofensa era tan terrible. Y es más, miramos la ofensa en el versículo 13, y él les dijo, y aquí Cristo está hablando del Viejo Testamento, citando el Viejo Testamento, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes lo están haciendo cueva de qué, de ladrones. Es una casa de oración, es un lugar donde viene la gente, es un lugar donde viene la gente para adorar a Dios, buscar a Dios, orar, confesar, amar a Dios, juntos, colectivamente. No es un lugar para venir para que la gente sea abusada y enseñada un terrible pecado. Se supone que la casa del Señor es una casa dedicada a la oración. Y hay cuatro partes de la oración que tenemos que mirar. ¿Qué significa Cristo cuando dice dedicada a la oración? Bueno, está destinada a ser una casa de confesión, porque confesión es parte de la oración, confieso mis pecados. Es una casa donde se ofrece la adoración, porque esa es también que la oración, adorar al Señor. Es una casa de la súplica por las cosas que necesitamos. Es una casa de intercesión donde oramos por nuestros vecinos y nuestros hermanos. Ese es el lugar santo. Aquí venimos para adorar a Dios, buscarlo a Él, suplicar, interceder. Ese es el propósito del lugar que Dios da para la colección, para el día del Señor, para buscar del Señor. Cuando la casa de Dios se corrompe, el pueblo se pierde. Nota, amados, que cuando se tolera el pecado, la reputación de Dios se ve afectada. El pecado del sacerdocio comenzó a extenderse por todo el mundo. En otras palabras, las naciones paganas se habían dado cuenta de lo que estaba ocurriendo en Israel. Qué terrible verdad, amados hermanos, encontramos aquí. Cuando el pueblo de Dios no se comporta mejor que los incrédulos del mundo, manchamos el nombre de Dios ante los incrédulos. ¿Se recuerda a Abraham? Que le dijo a su esposa, mira, dile que eres mi hermana. El rey la toma. Dios viene a él una visión. Le dice, eres un hombre muerto. Él dice, Señor, ¿pero por qué? Tú sabes que la integridad es mi corazón. Él me dijo que era su hermana. El Señor dice, por eso te mantuve de no violarla para que no haya problema. Pero esa es la esposa de este hombre. Y se recuerda, él llama a Abraham. ¿Y qué te hice yo? ¿Qué te hizo mi pueblo para que tú te comportaras de esta manera con nosotros? Qué terrible cuando el mundo te acusa a ti como un cristiano de vivir una manera que no enseña la luz de Cristo. Amén. Y Abraham tuvo que, como decíamos nosotros, tragársela, porque él merecía la reprocha de ese hombre. Dice, ¿pero qué te hice yo? Y le va a Sara y le dice, mira, le di a tu hermano tal y tal cosa para vindicarme de ti. El reproche que él le trae, porque él le dice, ¿pero qué te he hecho yo que me has hecho algo tan terrible así? Tú que debes saber mejor. Amén. Y esto es lo que estaba ocurriendo aquí. ¡Qué terrible! El mundo se estaba enterando diciendo, bueno, si eso seguirá Dios, entonces prefiero yo quedarme como yo estoy bien. Que los sacerdotes de Israel están acostándose con las mujeres en el propio templo, el tabernáculo, ni nosotros hacemos esas cosas. ¿Pueden ver qué terrible se oye? Es algo terrible. El mundo espera que aquellos que se llaman a sí mismos seguidores de Dios vivan de una manera en particular. Los cristianos deben estar separados de los pecados que devastan al mundo. Es la expectativa del mundo. Amado, escuche lo que voy a decir. Si esta verdad es tan evidente para el mundo, también lo tiene que ser para nosotros. Como viva usted, escuche, como viva usted, tendrá mucho que ver con validar o invalidar el poder redentor del Evangelio ante los ojos incrédulos. Si usted dice que soy de Cristo y vive de una manera que enseña eso que es actual, usted va a validar el Evangelio. La gente va a decir, mira, miramos en esa persona que Dios puede cambiar una vida, especialmente si lo conocían antes de la conversión. Porque le dice, mira cómo era antes y mira cómo es ahora. No me cae bien este Dios, no me cae bien este Cristo, no me cae bien este Evangelio. Pero no puedo desafiar que hay un impacto en la vida de este hombre. Gloria a Dios, amén. Pero cuando usted dice, soy cristiano y vive igual o peor que el mundo dice, hipócrita. Y esa palabra sí la saben bien, ¿verdad? Su favorita palabra para nosotros, hipócritas, hipócritas. Ofni y Fineas estaban destruyendo la adoración adentro de Israel y estaban ayudando a los inconversos paganos a quedarse en ese lugar terrible de inconversión. Que Dios nos libre de vivir de esta manera, como vivían estos hombres. Así que miramos que el pecado es algo, un espectáculo público que también arruina la reputación de Dios. Así que lo que sigue en el versículo 25, la primera parte, es lo siguiente: el pecado voluntario es un enfrentamiento a Dios. Escuche, el pecado voluntario es un enfrentamiento a Dios. Cuando usted sabe mejor y rechaza hacer lo bueno, porque usted quiere hacer lo que usted quiera hacer, no importa lo que diga la palabra de Dios, usted se está enfrentando contra Dios. Es un pleito entre usted y Dios, un pleito que usted va a perder. Amén. Es algo diferente cuando yo peco y realizo que pequé y pido perdón. Pero cuando yo obstinadamente digo, yo voy a hacer lo que yo quiera, nadie me puede decir a mí, la palabra de Dios no me impacta, la palabra de Dios no me importa, o la palabra de Dios no tiene poder sobre mí, hay algo, hay un problema. Hay un problema grande. Dice el padre a sus dos hijos, si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él, pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Encontramos que Elí, movido por la progresión del mal de sus hijos, trató de advertirles que su terrible desafío a Dios los dejaría sin ayuda. El sentido de las palabras de Elí es que cuando se hace mal entre un hombre y el otro, Dios puede resolver la disputa. Pero si la disputa está entre Dios y un hombre, ¿quién puede interceder? Dios, que es el oponente, castigará al ofensor. Eso es lo que le está diciendo el padre a sus hijos. Buen consejo. Un poquito tarde y no suficiente. Vamos a hablar de eso en las semanas que vienen. Pero el padre le está diciendo algo correcto. Mira, su pecado es grave, es contra Dios, es obstinado. Lo están haciendo a propósito. Ustedes saben mejor, lo están haciendo. No le importa lo que dice la palabra. Mira, están usted peleando contra Dios. Y el hombre que pelea contra Dios va a perder siempre. No sigan en este rumbo, hijos. Porque lo que va a resultar para ustedes es algo terrible. En esencia, Elí estaba advirtiendo a sus dos hijos que estaban yendo demasiado lejos de sus pecados y tal vez pecando más allá del punto de una posible reconciliación con Dios. Imagínense. Sabemos que nosotros cristianos Dios puede perdonar todo. Amén. Y si Dios puede perdonar al apóstol Pablo, nosotros Dios puede perdonar a todos. Pero estamos hablando de una persona que sabe mejor, que sabe que está pecando, no le importa pecar y sigue pecando y no se arrepiente. Esa persona está en grave peligro espiritual. Elí sabe que sus hijos están en ese punto. Elí reconoce el pecado espiral descendente de sus hijos. Está a él tratando de interceder, pero había esperado demasiado tarde y hizo muy poco. Era el trabajo de Elí. Vamos a hablar de eso en las semanas que vienen. Cuando ellos empezaron a comportarse de una mala manera, sacarlos de sacerdocio. Él era el sumo sacerdote y decirle, no, ustedes no pueden. Dios antes que ustedes. Él esperó muy tarde para ser un buen padre. Y le costó a sus dos hijos. Los pecadores que rechazan abiertamente el llamado al arrepentimiento y tienen una vida que demuestra que no son santos, están en grave peligro. Estos hombres estaban en grave peligro. ¿Qué pensamiento tan aterrorizante debe ser este para cualquiera persona que dice ser cristiano, pero que excusa su pecado y su vida injusta, continúa él viviendo esta vida injusta mientras es un participante activo en las cosas del Señor, llamándose cristiano? Soy cristiano, vengo a la iglesia, canto los cantos, me gusta estar aquí, pero vivo como a mí se me pegue la gana. Cuidado, estás pecando muy lejos. Es posible que llegues al punto donde Dios diga, es imposible que te arrepientas. Es realmente algo aterrorizante. La hipocresía en la confesión conduce al camino de la condenación. Escuche lo que acabo de decir, porque es algo que tenemos que apuntar en nuestras cabezas. La hipocresía en la confesión conduce al camino de la condenación. La confesión hipócrita de algunos los llevará a la ruina eterna para siempre. Eso es lo que miramos en el versículo 25, la segunda parte, donde miramos aquí plenamente la doctrina del endurecimiento judicial. Ponga atención a la gravedad de esta porción de la Escritura, porque realmente cae como una piedra sobre el alma. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Pero ellos, los dos hijos, no escucharon la voz de su padre, porque el Señor quería que murieran. Wow. Ellos no escucharon la voz de su padre, porque Dios quería matarlos, vamos a decir, de esa manera. En otras palabras, cuando el Padre habló con ellos, ellos, quítate del lado, viejo, no queremos nada que ver contigo. No tenían ni respeto por Dios, ni por su propio Padre. No escucharon. Tenga cuidado con este versículo, hermanos y hermanas. Tengan cuidado cómo lo leen, cómo lo oyen y cómo lo entienden. La palabra de Dios no dice lo siguiente, no dice que Ofni y Finés no escucharon a Elí y por eso Dios decidió matarlos. No dice que ellos no escucharon y es por eso. No. Lo que dice es lo siguiente, que los hijos de Elí no lo escucharon porque Dios ya había decidido matarlos. ¿Pueden ver la diferencia? No fue que pecaron y por eso Dios lo iba a ¿qué? Matar. Sino que estaban pecando porque Dios ya había pasado juicio sobre él. Dios ya había abierto las manos. Dios lo había entregado al pecado. Dios ya había dicho, endurecido sus corazones para nunca venir al Señor. Qué terrible consecuencia del pecado. ¿Y por qué? Porque ellos sabían mejor. Porque ellos crecieron en un hogar, vamos a decir, cristiano o judío. Su padre era el sumo sacerdote. Desde la niñez ellos miraban las cosas del Señor. Desde la niñez ellos entendían lo que era servir al Señor. Que el sacrificio era una predicación del Mesías que venía. Cada sacrificio, mataban a un animal inocente, derramaban sangre, cubríanse en sangre. Cada sacrificio estaba apuntando ¿a quién? A Jesús. Y ellos nada le importó. Querían su pecado. El Señor dijo, hasta aquí llegaron. De este momento adelante es imposible que ustedes se arrepientan. La resistencia de Ofni y Finés no fue la razón por la que Dios los juzgó, sino el resultado del juicio de Dios que fue derramado sobre ellos. Escúchalo como decir, este es un juicio perfectamente justo. La rebelión persistente conduce a la muerte, de modo que el pecador puede ir demasiado lejos en su rechazo de Dios y su misericordia. La Biblia enseña que alguien puede permanecer tan firme en la rebelión que Dios lo confirma en la rebelión, en otra palabra, lo deja ir, tanto que la persona permanecerá completamente sorda y indiferente ante cualquier advertencia de juicio por venir o súplicas del arrepentimiento. No, son sordos, no pueden escuchar. Este es un corazón endurecido. Corazón sabe, tengo que venir a Cristo, pero se endurece. No quiero nada que ver con Cristo, quiero mi pecado, me gusta mi pecado. Me gusta venir a la iglesia, me gusta escuchar las cosas de Dios. Vengo, tengo nombre de ser suyo, pero no soy de él. Y continúo, y continúo, y continúo rechazando el Evangelio. Y llega al punto donde Dios dice, de este punto hacia adelante, no habrá arrepentimiento posible para ti. Es terrible considerar lo que estamos hablando. Consideremos esta verdad más a fondo. Por favor, abran sus Biblias a Romanos 1, del 18 al 32, donde Dios habla específicamente de este endurecimiento judicial. Romanos 1, del 8 al 32. Dice así la palabra del Señor. Porque la ira de Dios se revela, paran ahí. Escuchen lo que está diciendo. No, la ira de Dios se va a revelar un día. Nosotros tenemos el pensamiento que la ira de Dios solo va a venir en el día final. Pero la palabra habla de Dios. La ira no solamente vendrá en el día final, pero también se revela hoy mismo. Contra individuos que deben saber mejor, pero que rechazan la misericordia del Señor. Desde el cielo. Dice, la ira de Dios se revela. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Escuche lo que está diciendo la palabra. Saben la verdad, pero la están restringiendo. No quieren admitir que es la verdad. ¿Pueden ver qué terrible es este pecado? Igual que estos dos sacerdotes, ellos conocían la verdad. No le importaba para nada. Sigamos. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. En otras palabras, saben mucho de Dios, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. De manera que ellos no tienen qué excusa. ¿Tenían excusa estos dos hombres con el privilegio que ellos tenían? Ellos no eran impíos que no sabían nada. Eran los sacerdotes de Dios. No tenían excusa por su comportamiento, ¿verdad que no? Sigamos hacia adelante, versículo 21. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Oscuridad llegó a ellos. En otra palabra, el corazón fue ¿qué? Hecho duro. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron a propósito la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de un hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, alabantes de qué, de la creación. Por lo cual Dios los entregó, marque esa parte de su Biblia. ¿Qué hace Dios? Dios le dice, hasta aquí llegaste conmigo. Qué cosa más terrible leer, ¿verdad? Dios dice, te has endurecido, te he predicado el Evangelio, tú sabes la verdad, has entenebrecido tu corazón, ha cambiado la gloria del Señor, no me honras, sabes lo que es correcto, no lo quieres aceptar, quieres pecar, ¿sabes qué? Dice Dios, te entrego a tu pecado. ¿Cómo es que Dios endurece el corazón, hermano? Por favor, pongan atención. No es que Dios dice a la persona que quiera venir a Él, no puedes venir, y la persona le ruega a Dios y Dios dice, no, tú no. Eso sería terrible, ¿verdad que sí? Es que la persona no quiere nada que ver con Dios, quiere pecar. Y Dios lo está restrictando aquí en una caja, y la persona odia la caja y quiere salir. El Señor dice, ¿sabes qué? Quítale la caja. Haz todo lo que tú quieras. De ahora para adelante, vive como tú quieras. Y es lo que está Dios. Por eso lo entregó a la impureza, a la lujuria de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos. ¿Estaban haciendo esto los sacerdotes? Claramente, durmiendo con las mujeres. ¿Se recuerdan? Dice la palabra del Señor, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en el lugar del Creador, quien es el bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, otra vez, Dios los entregó a pasiones degradadas, porque sus mujeres cambiaron la función natural por lo que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con los otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. En otra palabra, cuando la persona que dice amar a Dios o que tiene reputación pero que quiere vivir como quiere vivir y está viviendo de una manera no en obediencia a la palabra del Señor, el Señor, parte de la maldición cuando el Señor lo traiga es que la inmoralidad sexual va a entrar. Y si leemos lo que ocurrió con estos dos hombres, es exactamente lo que estaba ocurriendo. No era este mismo pecado de la homosexualidad, pero era pecado inmoral sexual. Versículo 28. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, no querían, Dios otra vez los entregó, la tercera vez, a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Y mire qué tipo de pecado entra en ese momento. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engañosos, malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventadores de lo malo, desobedientes a los padres. Vamos a parar. ¿Estos hombres estaban enseñando estos pecados? Dame la carne o me la das a fuerza. Injuriosos, pleitos, la inmoralidad sexual, desobediente a sus padres, querido a sus padres. Mira, no siguen en este camino. Ya, quítate del lado. Podemos ver lo que está ocurriendo aquí. Sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, ellos, aunque conocen el decreto de Dios, saben lo que es bueno, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Sabe que el infierno espera a tales hombres. No solo los hace, no le importa, sino que también dan su aprobación a los que la practican. Quieren que otros sigan su ejemplo. ¿Qué estaba ocurriendo en Israel? Todo Israel estaba siguiendo el ejemplo. Con razón dice la palabra del Señor, los que entregó, los entregó, los entregó. Y es lo que estaba ocurriendo con estos hombres. Dios abandonó a estos hombres al estilo de vida que tan apasionadamente ellos querían vivir. Dios los confirmó en el camino que querían ir con insistencia. Dios le dijo, vete, haz lo que tú quieras. La conducta sucia y las actitudes depravadas de Ofni y Fineas no solo muestran evidencia de la maldad del hombre, pero también nos enseña y habla del juicio de Dios derramado sobre ellos en el presente. Ellos ya eran hombres sin oportunidad de venir al camino de Dios. Qué cosa más terrible. Amados, la Biblia dice que la ira de Dios se revela desde el cielo presentemente. Su ira es simplemente algo reservado para, solamente reservado para el fin de los tiempos, sino que ya puede ser derramada sobre los obstinados de corazón. A los obstinados líderes religiosos, Jesús les prometió lo siguiente en Juan 7, 33 al 34. Pero Jesús le dijo, por un poco más de tiempo estoy con ustedes, después voy a aquel que me envió. Me buscarán y no me hallarán. Lean conmigo. Y donde yo esté, ustedes no pueden ir. ¿Dónde iba Cristo? ¿Qué le cabe decir a este grupo? Donde yo voy, ustedes nunca van a poder venir. Obstinados de corazón. Endurecidos judicialmente por Dios. ¿Qué está diciendo Cristo? Ustedes no tienen ninguna oportunidad de venir a ¿quién? A Dios jamás. Llegaron muy lejos en su pecado. Tentaron mucho a Dios. Estos eran hombres religiosos, estudiantes de la palabra, que debían conocer mejor, que debían haber recibido el Mesías. De vez de recibirlos, estaban siempre peleando con él, tramando contra él, cómo captarlo, tramándolo, a ver cómo hacerlo con sus palabras que cometa error, tramando contra él, porque él bendició a la gente durante el día de reposo, él levantó a los enfermos. Ellos odiaban a Cristo en vez de amarlo. Y Cristo todo el tiempo predicando y enseñándole misericordia, 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 llegaron al punto donde Cristo dice, llegaron muy lejos. Donde yo voy, ustedes nunca podrán venir. Esos hombres vivieron después de estos años, tuvieron familias, tuvieron hijos, celebraron cumpleaños, pero todo el tiempo eran hombres muertos espiritual que nunca les esperaría nada más que el infierno. ¿A dónde están estos hombres ahora? ¿Dónde está Ofni y Fineas ahora? Hermano, esto no es un cuento de hadas, esto es hombres que realmente existieron, que Dios condenó de ese momento. Estos hombres han estado en el infierno por miles de años, solo para presentarse delante de la presencia del trono del Señor, para ser condenado al lago del fuego. Estos hombres están sufriendo y gritando ahora mismo. Hombres muertos caminando. Dios entrega a los obstinados a que se revolquen en la libertad de su pecado. Considere esta conversación, hermano, de uno de mis favoritos libros, El Progreso del Peregrino. No sé si lo han leído, pero se lo recomiendo con todo el corazón. El Progreso del Peregrino por John Bunyan. Hay tres caracteres en esta escena. El primero es cristiano, que es obviamente el cristiano. El segundo es el hombre en la jaula de hierro, que él es el hombre que ha pecado contra Dios, ha endurecido tanto el corazón él, que Dios ahora le endureció el corazón finalmente y no se puede arrepentir. Está en una jaula de hierro, no puede salir. ¿Destinado para qué? La muerte final. Y el tercer carácter es el intérprete, que es el Espíritu Santo, enseñarle al cristiano estas cosas. Escuche la escena, dice, el hombre en la jaula de hierro dice lo siguiente: Ahora soy un hombre desesperado y estoy encerrado en esta jaula de hierro. No puedo salir, o ahora no puedo salir. Cristiano le dice, pero ¿cómo llegaste a esta condición? El hombre en la jaula de hierro, dejé de mirar y estar sobrio. Puse las riendas sobre el cuello de mis deseos. Pequé contra la luz de la palabra y la bondad de Dios. Entristecí al Espíritu Santo y se fue de mí. Tenté al diablo y ha venido a mí. He provocado a ira a Dios y me ha abandonado. He endurecido tanto mi corazón que no puedo arrepentirme. Entonces dijo Cristiano al intérprete, al Espíritu Santo, ¿pero no hay esperanza para un hombre como este? Pregúntale, dijo el intérprete. Entonces Cristiano le preguntó, ¿no hay esperanza que ser mantenido en esta, no hay esperanza para ti más que ser mantenido en esta jaula de hierro de la depresión, desesperación? El hombre de la jaula de hierro le responde, no tengo esperanza ninguna, en absoluto. Cristiano, ¿pero por qué? El Hijo del bendito Jesucristo, su nombre, es muy misericordioso. El hombre en la jaula de hierro le responde, yo lo he crucificado de nuevo para mí. He despreciado a su persona, he despreciado su justicia, he considerado su sangre como algo impía. He tratado con desdén al Espíritu de gracia. Por tanto, me he excluido de todas las promesas y ahora no me quedan más que amenazas, amenazas espantosas de juicio cierto y una indignación ardiente que me devorarán como adversario. Cristiano le responde, ¿pero por qué te metiste en esta condición? El hombre en la jaula de hierro, por las concupiscencias, placeres y ganancias de este mundo, en cuyo disfruté por un tiempo, me prometí mucho deleite, pero ahora todas estas cosas también me muerden y me desgastan como un gusano ardiente. Cristiano, ¿pero no puedes ahora arrepentirte y volverte? El hombre en la jaula de hierro, Dios me ha negado el arrepentimiento. Su palabra no me anima a creer. Sí, Él mismo me ha encerrado en esta jaula de hierro. Ni todos los hombres del mundo pueden dejarme salir. ¡Oh, eternidad! ¡Eternidad! ¿Cómo voy a batallar con la miseria que debo enfrentarme en la eternidad? Cierro de la escena. Terrible. Pero nuestro hermano John Bunyan capta lo que estamos hablando. Un hombre en una jaula de hierro. Despreció todas las bendiciones. Entristeció al Espíritu Santo. Cargó la sangre de Cristo, la tiró en el piso y la pisoteó toda. Se trató de crucificar a Cristo, ¿qué? Doble veces, como dice Hebreos capítulo 6. Y llegó al punto donde Dios dice, te has endurecido tanto que ahora yo voy a terminar endureciéndote. Nunca jamás vas a poder venir. Y ahora Él dice, estoy en esta jaula y ahora lo que me queda es que el infierno que viene. ¿Cómo voy a batallar contra Él? No sé, con la miseria que viene. Amados, este es el endurecimiento judicial. No podemos cuestionar ni comprender lo que significa esta doctrina en todas sus implicaciones. Se nos recuerda que Dios es el único que sabe que cuáles hombres han llegado a este punto. Y usted nunca debe pasar juicio en esta manera. Oh, el Señor lo ha endurecido. Usted no sabe. Manténgase silencioso. Con Pablo, nadie creía que él podía ser salvo. El Señor lo salvó. Amén. Pero sí sabemos algo, amados. Debemos temblar ante un Dios que justamente hace sordos a los pecadores obstinantes al llamado al arrepentimiento. Estos individuos endurecidos sufrirán los dolores de la muerte eterna. Y para que vean que esto se encuentra no solamente en Romanos, no solamente aquí, no solamente en la vida de David, miren lo que miramos en Josué 11, capítulo 18 al 20. Palabras tremendas. No sé si la han leído o la han reconsiderado anteriormente, pero escuche lo que dice la palabra. Por mucho tiempo Josué estuvo en guerra con todos estos reyes. No hubo ciudad que hiciera paz con los israelitas, excepto los heveos que vivían en Gabaón. De todos se apoderaron por la fuerza. En otra palabra, los demás pelearon contra Josué. Porque fue la intención del Señor endurecer el corazón de ellos para que se enfrentaran en batalla con Israel a fin de que fueran destruidos por completo sin que tuvieran piedad de ellos y los exterminaran tal como el Señor había ordenado a Moisés. Palabras sobrias, ¿verdad? Palabras que nos hacen temblar. Ese lugar ha cometido tanto pecado que el Señor dice, los endurecí. Y ellos miraron que Israel derrotó a Ai. Ellos miraron que Israel derrotó a Jericó. Ellos miraron que Israel estaba derrotando todas las naciones. Y deben de arrepentirse y dice, ¿sabes qué? Queremos hacer paz con Israel. Ellos dijeron, no, vamos a ir a batalla. Y eso fue que el endurecimiento del corazón que Dios les dio. ¿Por qué? Porque Dios dice, lo quería destruir. Porque habían cometido tan terrible pecado. Bueno, con esta doctrina en nuestras mentes tan pesada, miremos la misericordia de Dios en el versículo 26, por favor. Dios es misericordioso a su pueblo. Y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. En este versículo vemos que Dios estaba trabajando en silencio para preparar un ministro que guiaría al pueblo en la santidad, en la luz de Dios. Mientras los malvados hijos de Elí se endurecían cada vez más y más, Samuel estaba aprendiendo progresivamente a amar a Dios cada vez más y más. Para ellos se estaba poniendo la condición peor, pero para Samuel la condición se estaba poniendo aún más y más mejor. El contraste es sorprendente. Los sacerdotes eran odiados tanto por el hombre como por Dios por sus pecados. Pero Samuel fue amado tanto por el hombre como por Dios por su devoción a la santidad. Esta es una verdad. Dios levanta a un ministro fiel que seguirá el ejemplo bíblico, el ejemplo de Jesucristo. Miren cuán cerca se ve la vida de Samuel a la vida de Jesús. Como que siempre están cruzando. Escuche lo que dice la palabra de Samuel. El niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. Pero ¿qué dice la palabra de Dios de Jesús en Lucas 2:52? Y Jesús crecía en su sabiduría y en estatura y en la gracia para con Dios y con los hombres. ¿A quién le recuerda? A Samuel. La vida de Samuel ejemplificaba la vida de ¿quién? Jesús por venir. Ese es un ministro de Dios, en cuya vida uno puede ver ¿quién? A Jesucristo. Los ministros y los cristianos deben parecerse en la santidad a Cristo y no a la inmoralidad del mundo. Así que déme cerrar con esta advertencia. Como ministro de Dios, creo que es necesario advertirles a todos hoy de lo siguiente. Si usted está sentado aquí y nunca se ha arrepentido verdaderamente de sus pecados, usted está en grave peligro. Porque usted viene cada semana y me oye predicar, rogarle, ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo. Algo sí sé de mi predicación, hermano. No, es posible que no sea el mejor predicador de todo el mundo, pero sí sé algo. Siempre los llamo a amar a Cristo. Amén. Y si por los últimos 2 o 3 años usted está sentado aquí escuchándome, llamándolo a amar a Cristo y no ama a Cristo, no lo ama como debe, usted está en peligro. Usted no es como un impío que no sabe nada, usted sabe mejor. Usted está en grave peligro. Si haber escuchado el Evangelio tantas veces, usted permanece todavía inconverso, usted está en grave peligro. Cuanto más peque al rechazar el llamado del arrepentimiento, más fácil será continuar haciéndolo. Más fácil. Sin embargo, puede llegar el momento en que Dios lo confirmará a usted en ese pecado, y entonces será imposible que se arrepienta. Se lo digo del corazón, los amo, creo que todos me han confesado ser cristiano, ojalá que sea así, para los que me están escuchando por la radio, ojalá que sea cierto, pero tienen que examinarse. ¿Amo a Cristo o solo vengo? ¿Amo a Cristo o vivo como yo quiera y digo que amo a Cristo? Ese era el pecado de estos dos hombres. Se hicieron progresivamente peores. Pero quiero indicarle algo muy importante. Mucha gente tiene conocimiento en la cabeza, pero no tiene amor en su corazón. Eso no viene, no le sirve a uno para nada. Amados, venga Cristo. Hay buena noticia para usted. Si usted está aquí y esta advertencia la hace temer, todavía hay tiempo para usted. Si usted dice, ¿sabes qué? El pastor tiene razón. Yo tengo que caminar bien con el Señor. Tengo que entregarme realmente al Señor. No puedo seguir jugando este juego. Si estos pensamientos están en sus cabezas, quiere decir que no han llegado al punto donde están endurecidos. Porque al corazón tan endurecido que el Señor endurece, ni le importan las cosas del Señor. Venga a Cristo y arrepiéntese de su hipocresía antes de que sea demasiado tarde. Me gustaría leerle una porción de la Escritura en Hebreo 12, 14 al 17. Busquen la paz con todos y busquen la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Una de las marcas de una vida cristiana es la santidad. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Protejan, examínense. De que ninguna raíz de amargura brotando causa de dificultades y por ella muchos sean contaminados. Que no haya ninguna persona inmoral, como los dos sacerdotes, ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Imagínense, las bendiciones del primogénito, ¿dada por quién? Por Dios. No le importaron nada a este hombre. ¿A un plato de sopa? Claro, sí, te la vendo, ¿qué me importa? Las bendiciones de Dios fueron para él nada, algo para despreciar. Por un plato de lentejas, creo, ¿verdad? Rojas, dice la palabra del Señor. Por eso le llamaron a él rojo el resto de su vida. Porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición de Abraham por su padre Isaac, no arrepentiste, sino que eran las bendiciones que le pertenecían a él como el primogénito, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. ¿Puedo oír lo que dice la palabra del Señor? Con lágrimas, y era muy tarde. Fue muy lejos. No había lugar para él arrepentirse. Así que me gustaría cerrar con la última, si me permiten. Es una pregunta que quiero hacer cada uno de ustedes. Si alguien está durmiendo a su lado, dale el codo para que oigan, porque esto es importante. ¿Ama usted a Jesucristo? No le estoy preguntando, ¿saben mucho de Jesucristo? El diablo sabe mucho también. Estoy preguntándole, ¿usted ama a Jesucristo? ¿Anhela verlo? ¿Anhela caminar con Él? ¿Moldear su vida a la vida de Él? ¿Usted acepta las gracias del Señor, la lectura, la oración? ¿Usted ama a Cristo realmente con todo su corazón? Porque le estoy diciendo, amados hermanos, que si eso no es real en su vida, no importa todo lo que usted sepa, nada le va a valer si no ama usted a Cristo. Si usted está aquí y me dice, hermano, yo me gusta venir, me gusta estar aquí, pero realmente yo no amo a Cristo y mi vida no está, no la vivo de una manera que honra a Cristo, pero creo que soy cristiano, yo le diría a usted, examínese con la ayuda del Espíritu Santo porque hay un problema. ¿Usted ama a Jesucristo? Si la respuesta es sí, pues gloria a Dios, amén. Si la respuesta es, ¿sabes qué, pastor? No, no como debo, arrepiéntese. Porque al que mucho se le da, mucho se le va a requerir. A los hijos de Eli se le dio mucho y mucho se le requirió. Amén. Qué terrible pensamiento para mí. Llegar al cielo y buscar uno de ustedes y no encontrarlos. Sería un dolor bien grave para mí, creo. Yo sé que dice la palabra de Dios que en el cielo no habrán lágrimas, pero solo en pensarlo aquí me duele tanto el corazón. Los quiero ver todos ahí. Decirle a Dios, a este pueblo que tú me diste a conducir, todos emocionados juntos. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, perfecta y bendita. Pedimos, Padre, que nos enseñe siempre a amar a Cristo. Para aquellos que son tuyos, que la palabra de Dios los haya alentado a continuar, no solamente en caminar, en amándote, Padre, pero a predicar el Evangelio a los hombres que lo necesitan tan desesperadamente. Que ninguno de nosotros nos llenemos de jactancia, Padre, en no predicar, sino predicar siempre a estas personas alrededor de nosotros, sabiendo que tú eres el único que determina cuándo y quién es, Padre. Si hay alguien aquí que se está arrepintiendo de sus pecados, viniendo a Cristo, te damos gracias por ello, Padre. Si alguien por la radio lo está haciendo, te damos gracias por ello, Padre. Salva al que vaya a salvar al Padre. No queremos ver a nadie, Padre, en una jaula de hierro, donde el arrepentimiento ya no es posible, porque sabiendo mucho, despreciaron las bendiciones del saber. Padre, salva a cualquier persona que esté en esta condición, Padre, llegando a este punto donde va a ser muy tarde. Pedimos, Padre, que ahora tú rompas esos corazones tan duros. Todos los corazones de hombres son piedras, algunos son más piedra que otros. Pero, Padre, da el corazón de carne para venir. Y, Padre, nos da tanta lástima considerar que habrán hombres, Padre, que el arrepentimiento será imposible para ellos. Así que mientras tengamos nosotros la habilidad, talento en nuestros pulmones, que prediquemos, Padre, a los hombres que pueden venir, que tú puedes tocar, Padre. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Se pueden poner de pies conmigo, amados.